delante de ti. Oh, cuán dulces tus promesas, confío en ti. Interior, sí, marcas tus dos. Tu palabra siempre guardaré en mi corazón.
Thank you. iglesia es mi iglesia. Lo que creemos es que Cristo puede ser tu Señor y Salvador. Creemos que Él nos ama, creemos que porque Él nos ama podemos amarle a Él. Y su verdad, su palabra, nunca te falla. Y por eso podemos amar al prójimo. Bienvenidos a todos que están aquí, todos que están online viéndonos desde diferentes países. Gracias por estar con nosotros esta mañana, o quizás mañana manejando, escuchándolo en YouTube. En esta mañana queremos reconocer los que están aquí por primera vez, segunda vez, o hace tiempo que no están porque están de paseo. Queremos invitar a que se pongan de pie, queremos darle un aplauso y decirle bienvenidos en esta mañana. Aquí hay una cara que no veo muy seguido. Bienvenidos, Daniel. Aquí atrás, bienvenidos esta mañana. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Hay un par de anuncios. Uno, tenemos una escuela, CFC Bilingual Academy. Todavía hay cupo para entrar este semestre. Si hay niños que necesitan o están buscando una escuela, hasta el grado octavo, vengan. Un lugar sano y un lugar lindo para aprender, no solo lo que tienen que aprender para este mundo, pero la palabra de Dios, lo que necesitan aprender. Ahora, otra foto aquí de uno de los pastores, Daniel Martín, y su esposa. Como pueden ver, hace semanas que no está con nosotros. Y no porque no hemos estado orando, pero porque hace semanas que no está, para que sepan, tuvo una cirugía, hip replacement, y quería decirle que no nos olvidamos de él, que estamos orando por él. Sé que lo anunciamos, pero quería tomar un segundo, voy a invitar a Robert, uno de los líderes de alabanza aquí, que ore no solo por Daniel Martín, pero por los enfermos esta mañana. Voy a invitar que se pongan de pie y demos gracias por la oportunidad y lo que Dios nos da de salud, pero dar gracias. Y de nuevo, pedimos por el pastor, pero por todos que están sufriendo por una enfermedad.
Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en esta mañana, Señor. Estamos gozosos de estar en tu casa, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre estás presente en nuestras vidas. En cada momento, Señor, en cada situación, tú siempre has estado y siempre estarás, Señor. Y podemos estar confiadamente que en ti, Señor, siempre vamos a tener una respuesta, Señor. En esta mañana la iglesia se une, Señor, en oración por el pastor Daniel, Señor Martín. Te pido que le ayudes, Señor, que le des fuerza, Señor, que lo cuides, que él pueda siempre estar cerca de ti, Señor, y que estos momentos él pueda orar, Señor, a ti, pueda, así como sabemos que él lee la palabra, Señor, y pueda encontrar esa paz, Señor, que solamente tu palabra le puede dar, Señor. Tú sabes lo que él siente, Señor, en estos momentos después de la cirugía, Señor. Y te pedimos que lo cuides, Señor, lo sanes, que lo podamos ver nuevamente, Señor, con nosotros. Te agradecemos por él, Señor, por su esposa, Señor, por sus hijos, Señor, su familia. Te pido que lo cuides, Señor, lo bendiga, Señor, le des fuerzas y que él pueda, Señor, nuevamente estar con nosotros aquí y que lo podamos ver como siempre lo vemos, Señor, alegre y caminando, Señor, y saludando a todos, Señor. Gracias te damos nuevamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Ven a tomar asiento. Sé que lo está viendo y escuchando, pero siempre oramos por los enfermos, pero hay que hacerlo más seguido. Dos anuncios más. Taller de educación financiera hoy de 3 a 5 sería la segunda parte. Es gratis, los que quieran venir pueden estar aquí hoy mismo. También este viernes tenemos un pre-Super Bowl con los jóvenes. Vamos a jugar el fútbol americano de 12 a 18 años. Les invito a que inviten a jóvenes que vengan. Es gratis, pueden tomar un tiempo aquí para jugar. Disfrutamos, siempre traemos la palabra de Dios. Pero va a ser un tiempo que vamos a celebrar Super Bowl. El último anuncio. Ministerio de Damas, de Mujeres, Life. El sábado a las 9:30 de la mañana. Están todas damas invitadas para venir a su evento que tienen mensual, no se lo pierdan. Es bueno venir y juntarse. Esta mañana vamos a hacer lo que hacemos cada domingo, ofrendar. Voy a invitar que incline sus rostros por un segundo. En Proverbios dice, a joyful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones. El corazón alegre hará bien como una buena medicina, mas el espíritu triste seca los huesos. Esta mañana vamos a dar con un corazón lleno de amor, vamos a adorar con un corazón lleno de amor. Aunque te falte, nunca vas a tener necesidad cuando confiamos en Dios. Padre Santo, todo es tuyo. Vemos tu mano cada mañana, tu misericordia. Queremos cantarla, pero más que todo queremos vivirla, Señor. Tú mereces toda la gloria en esta mañana, en cada área de nuestras vidas. En Cristo Jesús.
restauró, manos vacías que tú llenaste. Soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Oh, fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y el mío. Ahora puedo ver, puedo ver sus ojos de amor, quebrantado fue.
asiento. Voy a invitar al pastor René que va a compartir la palabra en esta mañana. I'm going to invite the English speaking to go next door to have our class. René.
¿Cómo están esta mañana? Es un gozo, un placer poder hablar de la palabra del Señor. No podemos nosotros vivir ni un momento sin poder estar pensando que la palabra de Dios es viva y es cortante como un arma de dos filos que penetra, dice, hasta el alma. De modo pues, hermanos, de que queremos entrar en la palabra de Dios esta mañana y queremos pedir su dirección y que cada uno se prepare para recibir la palabra de acuerdo a su necesidad. Oramos. Amante Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, para darte gracias, para alabarte por todo lo que tú has hecho, Señor, todo lo que estás haciendo y todo lo que harás, Señor, en nuestras vidas. Señor, que tu palabra pueda hallar un lugar en el corazón de nuestros hermanos, en el corazón de aquellos que no te conocen, Señor, que este pueda ser un día de salvación. En cualquier lugar que ellos se encuentren, Señor, que tu Santo Espíritu pueda quitar, Señor, ese velo, que tu Santo Espíritu pueda guiarles y conducirles, Señor, a reconocer que no hay otro nombre dado a los hombres bajo del cielo por quien podamos ser salvos. Gracias te damos, Señor, en esta mañana. Por Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, estamos estudiando la palabra del Señor y estamos estudiando el libro de Samuel. Algunos libros que decimos nosotros son un poco difíciles de comprender, pero siempre el Señor tiene lecciones, el Señor tiene algo para cada uno de nosotros. Todos nosotros pasamos por diferentes etapas de felicidad, de tristeza, preocupaciones. Pero en medio de todo eso, el Señor está. Y esa es nuestra confianza de que en cualquier momento, en cualquier etapa de mi vida, yo puedo recurrir al Señor y el Señor me sacará adelante. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes y a los que nos están escuchando en los diferentes lugares del mundo. ¿Verdad? Sean bienvenidos y que también el Señor pueda bendecirles de tal manera que ustedes se gocen en sus hogares, ¿verdad? Y nosotros aquí, pues dice, mirad cuán bueno es habitar los hermanos juntos en armonía. Vea pues de que nosotros donde quiera que estemos, estamos gozosos porque estamos con los hermanos buscando la presencia del Señor. Primera de Samuel capítulo 18 tenemos nosotros nuestra historia esta mañana. Y antes de eso pues también tenemos un pasaje en el Nuevo Testamento, Mateo 6:19. Donde nosotros podemos ver y comprender pues cómo vamos a aplicar ese texto al Antiguo Testamento. Y cómo podemos nosotros aprender ciertas lecciones que nos ayudarán para que podamos nosotros enfrentarnos a nuestras diferentes situaciones. Dice el versículo 19. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque dice, ¿dónde está tu tesoro? Ahí también estará tu corazón. Y vea que de ahí salió el mensaje esta mañana, ¿verdad? Ese es el título que tenemos. Mi pregunta para usted está en estos momentos es: ¿qué clase de tesoros tiene usted? ¿O qué clase de tesoros está usted buscando? La palabra de Dios es muy clara y dice: ¿dónde está su tesoro? Todo lo valioso que usted tiene, allí encontrará su corazón. Y esto es lo que vamos a hablar cuando nos transportemos al capítulo 18 de Primera de Samuel. Hermano Alex estaba hablando de unos personajes, pues esos son los personajes que vamos a estudiar y ver qué clase de tesoros podemos encontrar en ese pasaje. ¿Qué nos acordamos del domingo pasado? El domingo pasado estábamos estudiando, ¿verdad?, parte de esta historia de David. Y aprendimos que no importa qué tan grande o qué tan pequeño sean nuestros problemas, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué promesas el Señor nos está dando? Promesas en las cuales nosotros podemos depender, promesas en las cuales yo puedo aplicar a mi vida. Y vamos a ver, ¿verdad?, de que estos personajes que tenemos en este pasaje tenían ciertos tesoros, riquezas. Ahora, ¿cómo nosotros definimos esa palabra tesoro? ¿Ya? Un sinónimo de eso, pues, es riqueza. Y dice la palabra de Dios en otro pasaje que dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Ahora, si el corazón está donde mi tesoro está, claro, ¿verdad?, yo voy a hablar de todas esas riquezas que forman mi tesoro. De modo, pues, de que podemos decir de que el tesoro es todas aquellas riquezas materiales, morales y espirituales que vienen a formar al hombre. Está en sus manos. ¿Cuáles tesoros usted va a desarrollar? Si los tesoros materiales, los tesoros morales o los tesoros espirituales. Una cosa sí debemos estar seguros es que los tesoros materiales muchas veces, en vez de acercarnos a Dios, nos alejan de Dios. Siempre que estos tesoros materiales están envueltos, usted se va a dar cuenta que hay rencillas, hay discusiones, hay desacuerdos. Y vamos a verlo dentro de breve en nuestro pasaje, ¿verdad? ¿Cómo es que de nuestro tesoro nosotros agarramos para poder sobrevivir, para poder desarrollarnos? ¿Cuáles son nuestras metas? Ya hoy estamos empezando el segundo mes del 2025. Y muchos de ustedes tal vez comenzaron, ¿verdad?, con propósitos, con metas, y a estas alturas ya está a punto de decir: no, no puedo continuar con estas metas que me propuse. Es bonito cuando digo: bueno, este año yo voy a hacer todo esto. Pero el segundo mes ya dice: no, ya se me olvidó, ya ni sé ni cuáles fueron mis metas. Pero hermanos, esta mañana queremos ver entonces cómo es que nuestro tesoro y nuestro corazón está relacionado con nuestra vida cristiana. ¿Cómo es que yo voy a sobrevivir en un mundo lleno de pecado, en un mundo lleno de dificultades, para que yo pueda decir: aquí estoy y sé lo que Dios quiere de mí? y sé que voy a llegar a la meta. Mire, Pablo decía, no pretendo haber alcanzado esa meta, pero prosigo a esa meta, al supremo llamamiento. ¿Cuál es su llamado esta mañana? ¿Qué es lo que Dios le está pidiendo a usted? Pues veamos, ya con esta breve introducción de cómo nosotros podemos desarrollar nuestros tesoros, o cómo podemos nosotros ir en busca de tesoros que nos ayudarán a edificar nuestra vida espiritual y nuestra vida social. Leemos en el versículo de, estamos en Primera de Samuel, capítulo 18. Y leemos en el versículo 6 al 9, donde vemos una historia en cuanto a nuestros personajes. ¿Cuáles son nuestros personajes en esta historia? Tenemos al rey Saúl. Tenemos a Jonatán, tenemos a David, y entre esos se va mezclando también otra como Mical. Cada uno de ellos tenía un tesoro escondido. Y hasta que no tuvieron la oportunidad de desarrollar esos tesoros, ellos no pudieron darse a conocer, ¿verdad?, al pueblo o al resto de las personas que los rodeaban. Y dice así la palabra del Señor, dice: aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Gracias a los músicos, ¿verdad?, que nos, los cantos que se han entonado esta mañana han sido exactamente, ¿verdad?, hablarnos de todo lo que vamos a hablar esta mañana. Y cantaban las mujeres danzando y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y desagradó este dicho. Y dijo a David: dieron 10,000 y a mí solo 1,000. No le faltaba más que el reino. Decía, ¿verdad?, Saúl en sus pensamientos. Le han dado muchas cosas. Lo único que no le han dado es el reino. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Hermano, aquí tenemos el primer aspecto de nuestros tesoros, de nuestras lecciones que podemos aprender de este personaje. Todo comenzó cuando el pueblo de Israel estaba cansado de los profetas y de Dios mismo. Y fueron al profeta Samuel y le dijeron: mira, estamos cansados de tantas cosas que nos están diciendo. Queremos un rey que nos gobierne. Queremos que él nos diga lo que tenemos que hacer y le vamos a obedecer y vamos a hacer todo lo que él diga. Samuel va y le consulta a Jehová y Jehová le dice: bueno, dales lo que ellos piden. Vamos a ver cuánto tiempo les va a durar esa alegría, esa paz y esa tranquilidad. Pues mire, no había pasado mucho tiempo y luego empezaron a quejarse. Al principio Saúl fue ungido por Dios y comenzó a gobernar su pueblo. Pero como vemos aquí, vea usted, dice de edad que de los tesoros que tenemos nosotros vamos a sacar. Saúl desobedece a Dios. Y vea que allí comienzan los problemas. Cuando hay desobediencia a Dios, el hombre se mete en problemas. Acuérdese de Adán y Eva, desobedientes. Les dijeron que no hicieran eso y fueron los primeros que fueron a hacer. Saúl desobedece a Dios. Acordémonos que en el Antiguo Testamento había un gobierno teocrático, que quiere decir que Dios estaba en control del bien y del mal de su pueblo. Y usaba a todos los profetas de ese entonces para que ellos comunicaran cuál fuera la voluntad de Dios para su pueblo. Y ahí podemos mencionar, ¿verdad? Hay muchos profetas mayores y menores en el Antiguo Testamento que se dedicaron a transmitir la voluntad de Dios a las personas que estaban en control de su pueblo. Y pues, como vemos, el pueblo ya no quería más ese sistema. Quería un gobierno democrático, donde el pueblo exigiera o eligiera a su rey. Y es el gobierno en el cual nosotros estamos hoy viviendo, ¿verdad? Hoy no tenemos un gobierno teocrático, tenemos un gobierno democrático donde el pueblo elige a su gobernante. Y muchas veces, bueno, muchas veces, ¿verdad? Depende de las decisiones que haga la mayoría, así sucede. Pero vemos aquí entonces al rey Saúl, cuando ve la situación que se está poniendo un poco difícil, comienza. Lo que quiero ver que ustedes vean es pues que cuáles son los resultados de los celos y la envidia. Y ese es el tesoro de Saúl, los celos y la envidia. Porque él estaba acostumbrado a tener triunfos, él estaba acostumbrado a los reconocimientos que el pueblo le podía dar. En esta ocasión no sucede así. Y los celos comienzan a minar su corazón. Y como leímos en el versículo 9, desde ese día dice, Saúl se hace enemigo de David. Y vamos a ver pues de que de esa manera Saúl se fue deteriorando cada vez más y más. Ahora decimos, nos preguntamos nosotros, ¿será que los celos son buenos entonces o serán malos? Porque en el Antiguo Testamento nosotros dice de que el celo de Dios nos consume a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos celosos para las cosas que son de Dios y no vamos a mezclar las cosas de Dios con el mundo. O sea, pues de que sí hay un cierto nivel de celo, pero un celo saludable, ¿verdad? No un celo enfermizo. Y muchas veces, ¿verdad? Esto viene a ocasionar problemas y dificultades en las relaciones familiares. Cuando esos celos pasan de su límite. Saúl pasó esos límites. No queremos, hermanos, que la iglesia sufra por esos celos enfermizos. Porque nos damos cuenta pues de que poco a poco eso va a ir minando el corazón del hombre y va a ir destruyendo lo bueno que había construido. Saúl había trabajado con el Señor, había dependido de Dios y había hecho muy bien. Pero cuando esto sucedió, dice de que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl. Y bueno, aquí hay muchas, ¿verdad?, problemas de que podamos interpretar que dice de que un mal espíritu de parte de Dios vino a Saúl. Dice de que Dios no tienta a nadie, ¿verdad?, sino que de nuestras propias concupiscencias es que nosotros accedemos a esas tentaciones. Ahora, Dios, ¿verdad?, usa esas circunstancias que el hombre muchas veces está sufriendo. No es que Dios apruebe, pero en esos momentos, él dice, bueno, esta es una oportunidad para yo probar si estas personas realmente están identificándose conmigo. Y sabemos la historia de Saúl, ¿verdad? ¿Cómo fue que David llega al palacio del rey? Porque Saúl sufría de todos estos problemas y David llegaba con su música y lo calmaba. Cuando David se dio cuenta, Saúl se da cuenta que Saúl tenía ese era un don de Dios, ¿verdad? Que Dios le había dado a David. Cuando Saúl se da cuenta que David tenía ese don, dice que ya no más lo dejó ir a su casa. Se posesionó de él de tal forma pues de que David vivía en el palacio del rey. Vea usted pues cómo vamos a ir viendo pues de que los planes de Dios son perfectos. Y si nosotros estamos asidos de la mano de Dios, déjeme decirle de que los planes que Dios tiene para usted se van a cumplir tarde o temprano. Cuando usted camine de la mano del Señor, entonces se dará cuenta de que los propósitos que Dios tiene para usted son grandes. De modo pues de que tenemos nosotros que no son estas clases de tesoros que nosotros queremos en nuestras vidas. Los celos y las envidias pueden destruir nuestra iglesia. Debemos alegrarnos por el éxito de nuestros hermanos y compartir con ellos el gozo, las tristezas. Muchas veces no tenemos que decir nada, nomás échale el brazo en el hombro a la persona que está sufriendo. Y eso, usted no sabe qué tan bien esta persona se va a sentir. Otro aspecto que tenemos aquí, hermanos, y vamos a los primeros versículos del capítulo 18. ¿Cuál es la importancia de la amistad? Ese es otro tesoro, ¿verdad?, que estamos buscando nosotros, la amistad. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David y lo amó Jonatán, dice, como a sí mismo. Y Saúl le tomó aquel día y no lo dejó volver a su casa, a la casa de su padre. Hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David, y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente, y le puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo y a los ojos de los siervos de Saúl. De aquí tenemos la otra sección entonces, la importancia de nuestra amistad. Yo tengo un Dios que está dispuesto a protegerme y a guiarme. Pero si yo no creo esa amistad, si yo no creo esa relación con el Señor tan estrecha, yo no podré conocer cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y nosotros vemos aquí en este pasaje, hermanos, de que Jonatán, el hijo del rey, hizo un pacto con David. Hizo un acuerdo que no importaba lo que pasara, ellos iban a permanecer unidos en las buenas y en las malas. Y hoy en el mundo en que estamos viviendo, ¿verdad?, como hay muchos que malinterpretan las situaciones, pueden agarrar este pasaje para decir de que ahí está la forma, el por qué yo puedo amar a una persona de mi mismo sexo. Pero hermano, déjeme decirle de que en la Biblia hay tres clases de amor. El amor filial, el amor eros y el amor ágape. Ahora, usted puede ver la distinción en estos tres clases de amor. Ahora, ¿cuál es exactamente el amor que Jonatán está mostrando hacia David? En ningún momento se ha pensado o se ha interpretado que este clase de amor pertenezca al amor erótico. Simplemente es el amor filial, es el amor ágape. El amor filial es aquel que se desarrolla entre la familia. El amor filial es aquel que se desarrolla entre hermanos, primos, tíos. Ese es el amor filial. El que nosotros nos estamos desarrollando aquí, mi hermano, mi hermana. Ese es el amor filial que Dios quiere que tengamos en nuestra iglesia. Pero dice de que está el otro amor, el amor ágape. Es el amor desinteresado, el amor que no busca el bienestar propio. Vea que a Jonatán no le importó perder la herencia al reino, porque él sabemos de que Jonatán era el próximo por herencia. Pero él entregó todo a David. Y desde ese momento se amaron, dice, para el resto de sus vidas. Estas son las clases de amor que Dios quiere que nosotros tengamos. El amor filial, el amor ágape. Por supuesto, necesitamos el amor erótico. Por eso existe la familia, la atracción de una mujer con un hombre, para que se forme la familia de Dios, para que se forme la familia de una sociedad. No puede haber reproducción entre dos sexos iguales. Dios no se equivoca cuando creó al hombre. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hermanos, dentro de nosotros hay la imagen de Dios. Y muchos dicen, ¿verdad? La ciencia se equivoca o Dios se equivocó. Dios no se ha equivocado, hermanos. Yo creo que todo este problema es por el pecado que existe en el hombre. Hablamos del pecado original, hablamos de la naturaleza pecaminosa que está dentro de nosotros. Nadie nos enseña a hacer el mal. Ya nacemos con eso. Sí nos enseñan cómo desarrollarlo. Estamos en el mundo, somos malos y hay oportunidades para ser más malos. Y hay oportunidades también para que seamos buenos. Que seamos mejores y que seamos los mejores. Eso es lo que Dios quiere. Es lo que Dios espera de usted. Que nosotros tengamos esa imagen moral que Dios ha puesto dentro de nosotros. Es la sociedad que moldea nuestra conducta. Es la sociedad que hace pensarnos, nos hace pensar en que yo estoy en un cuerpo equivocado. De modo pues de que sí, la amistad es importante. Y vemos aquí pues cómo la relación entre Jonatán y David permaneció por muchos tiempos. Tenemos también el otro aspecto del versículo 10 y 11. Nos dice, aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días tocaba para Saúl, y tenía Saúl la lanza en la mano. Y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió dos veces. Hermanos, acordémonos de que Saúl se convirtió en un enemigo de David y buscaba cualquier oportunidad que tuviera para eliminarlo, porque era una amenaza para él, para su reino. Pero hermanos, cuando Dios tiene el propósito para usted, nada ni nadie podrá separarlo, dice la palabra de Dios, del amor de Cristo. Qué maravilloso es pensar de que el amor de Dios me buscó y me encontró. La protección de Dios en medio de las adversidades es lo que aprendemos en estos versículos. David fue protegido porque dice la palabra del Señor de que David fue hecho conforme al corazón de Dios. Y David dependió en su totalidad de Dios para poder enfrentarse a sus problemas. ¿De quién depende usted? ¿De Dios, de los doctores, de las circunstancias? Dios nos llama y nos exhorta para que podamos nosotros depender de Él. Que en medio de la adversidad está la protección de Dios. Mirad los lirios del campo. No trabajan, no hilan como las aves. Pero ¿quién las sostiene? Dice, es Dios. ¿Quién nos sostiene esta mañana a nosotros? Su mano poderosa. Su Espíritu Santo dice, Él los guiará a todo conocimiento, Él los guiará a toda verdad. ¿Y cuál es la verdad? Yo soy, dice, el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Está hablando de Jesucristo. Hermanos, tenemos nosotros pues la protección directa de Dios. Estos son los tesoros que Dios quiere que tengamos, que acumulemos, y que de ese tesoro saquemos para poder compartir, para poder convivir con mis semejantes. Los cuidados que Dios tiene de nosotros, hermanos, son incomparables. Si Dios cuida de las aves, cuidará también de mí, dice el himno, ¿verdad? Finalmente, tenemos el versículo 12. Vea qué dice el versículo 12. Mas Saúl estaba temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Vea usted. Dios se apartó de Saúl, no por buena gente, sino porque había desobedecido. Había hecho cosas que Dios le había dicho que no hiciera. Pero él, ¿verdad?, en su pensar, dijo, bueno, le voy a ayudar a Dios y voy a hacerlo de esta forma. La palabra del Señor dice de que Dios no quiere que nosotros cambiemos nuestros corazones. Porque usted quiere cambiarlo, no puede. Sería un desastre. Vea lo que le pasó a Saúl. Él quiso cambiarlo y no pudo. Esta mañana usted quiere cambiar su corazón, no puede. Por eso el Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón. Y vean tus ojos por mis caminos. Eso es lo que el Señor nos está diciendo. Eso es lo que el Señor nos está llamando. Que no podemos nosotros tomar nuestro destino en nuestras manos. sino que debemos de ponerla en las manos del Señor. Ve a Saúl al principio, las entregó al Señor, todo iba bien, sin ningún problema. Hoy me toca hacer mi parte, dijo Saúl. Error más grande. Luego, David, ¿verdad? David tuvo la protección del Señor. En todas circunstancias, Dios estuvo con David. Tuvo sus problemas David, claro, ¿verdad? Era humano como nosotros. No vamos a ser perfectos. Somos imperfectos, pero en nuestra imperfección, en nuestra debilidad, el amor de Dios se perfecciona. Esa es la razón por la que yo estoy aquí. Yo quiero ser perfecto como el Señor, pero no cambiando yo mi corazón. Tengo que entregar mi corazón al Señor. Dame, hijo mío, tu corazón. El favor de Dios trae éxitos. Versículo 12 al 16. Mas Saúl estaba temeroso de David por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de mil y salía y encontraba delante del pueblo. David se conducía prudentemente en todos sus asuntos y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Ve, hermanos, si nosotros nos portamos mal, muchas personas dicen, ah, vente conmigo, bienvenido al club. ¿Ah? Pero cuando nosotros nos portamos bien, hermanos, van a haber celos, van a haber envidia. ¿Por qué? Porque ellos quieren ser como usted. Pero no saben que el secreto que usted tiene es que Dios, que el Espíritu Santo está en su corazón. Esta mañana el Señor quiere que usted le diga al Señor, yo quiero tener ese tesoro. Yo quiero hacer tesoros, no en la tierra. Yo quiero hacer tesoros en el cielo. ¿Dónde dice la polilla y el orín corrompen? No, ahí no. Donde los ladrones llegan, minan, abren todo, quiebran todo y le roban todo. Tampoco. Quiero hacer tesoros en el cielo. ¿Cuáles son esos tesoros? Ve, el Señor nos ha dado talentos, nos ha dado dones. Hermanos, descúbranlo y póngalo al servicio de Dios. Y usted descubrirá de que el Espíritu Santo lo está llevando de victoria en victoria. Y esta mañana pues queremos nosotros decirle al Señor, gracias Señor, porque tenemos esos tesoros en el cielo. Voy pues, dice el Señor, a preparar lugar para que donde yo esté, vosotros también estéis. Hermanos, esos tesoros son los que Dios quiere. Si hay algún amigo, algún hermano que estaba dudoso de sus tesoros, hoy es la oportunidad de poder tener el favor de Dios con usted. Hoy es el día en el cual esos tesoros pueden cambiar los propósitos. Posesionémonos. Dice de que los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Yo creo que todos nosotros aquí somos valientes. El Señor nos ha llamado y esa es la razón por la cual nosotros estamos aquí alabando y glorificando al Señor, porque nos ha dado tesoros imperecederos, tesoros que van a perdurar para toda la vida. Si usted no tiene esos tesoros, hoy puede tenerlos. Porque dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Hijo de Dios, serás salvo. Y desde ese momento tú comenzarás a acumular todos esos tesoros que nos llevarán a esos lugares celestiales. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Yo voy a orar, ¿verdad? Hay muchos hermanos que están pasando por enfermedades. Ya oramos por el pastor Martín, ¿verdad? Pero hay otros hermanos que están pasando por diferentes situaciones. Queremos orar por ellos para que Dios les dé paz y les dé fortaleza para continuar. Muchas veces es difícil, pero con Cristo, dice, todo es posible si puedes creer. De modo pues, hermanos, que el Señor nos bendiga y nos ayude pues a continuar en su presencia y que podamos nosotros continuar buscando esos tesoros para la honra y gloria del Señor. Si nos ponemos de pie, ¿verdad? Los hermanos músicos nos ayudarán a cantar y mientras cantan, cantamos ese coro. Si usted tiene alguna necesidad por la que quiera orar, estaremos aquí orando por usted, con usted, por su familia o por cualquier situación que usted tenga. Oramos. Gracias, Señor, te damos en esta mañana por tu palabra. Esperamos, Señor, de que haya sido clara, concisa y que pueda, Señor, hacernos ver de que tú tienes tesoros preparados para nosotros. Ayúdanos a descubrirlos y a encontrarlos y a depender de ellos, Señor. Gracias, Padre Santo, por tu Santo Espíritu, que es el que nos guía a toda verdad y todo conocimiento. Por Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén, amén. Cantemos, hermanos.
Sido bueno, y en mi vida ha sido bueno.
hablar, no te vayas, ellos están aquí, los demás que tengan un...